proponemos hablar de cocina, meternos en el mundo de la gastronomía, pero básicamente de nuestra gastronomía, a partir de un encuentro con alguien con quienes ustedes se encuentran dos veces a la semana. Una tarde a la semana en La Brújula y todos los domingos de mañana. Estamos hablando de Hugo García Robles, que está presentando esta noche El Mantel Celeste, historia y recetario de la cocina uruguaya. Hugo.
Que no sabe lo que gusto estar aquí con ustedes. Alejandra, ¿qué tal?
Hola, Hugo.
Hugo, vos que sos un intelectual, si algo es complejo definir la uruguayidad, sí, la identidad uruguaya, vos todavía te metés a decir que además hay una cocina uruguaya.
Lo más fácil del mundo. Te voy a decir algo que es una pregunta obvia e inteligente, pero obvia, pero inteligente, como todo lo tuyo. No lo obvio, sino lo inteligente. Muy a menudo se me pregunta, ¿hay una cocina uruguaya? No puede saber a verla. ¿Qué comen los uruguayos? Lo que comen los uruguayos es la cocina uruguaya. Otra cosa es argumentar si es una cocina original. Que ese es el tema, la pregunta implica eso. Pero voy a agregar algo más, si tú me permites, en los pocos minutos que tenemos. ¿Qué es la originalidad? Yo pongo un ejemplo muy clarito y puedo poner 20. Entonces, no tenemos duda que en Andalucía el cantejondo es profundamente andaluz. ¿Cuánto tiene de árabe? Escucho un imán en la sinagoga, en la mezquita, cantando a ver si se me dijo o no se me dijo el cantejondo. Pero árabe no tiene cantejondo, el cantejondo es andaluz. Entonces, la fusión, los giros que reciben los bienes culturales moviéndose de un lugar a otro, hacen la diferencia. Te cuento un ejemplo muy concreto gastronómico. El puchero es el cocido español, es el bolito italiano, es el pot au feu de los franceses. Tres nombres distintos para tres maneras distintas de poner agua en una olla y poner dentro verduras, carne, vegetales, y hacer algo fantástico que es un plato universal. Soy un cocinero aficionado, pero no soy malo, estoy esperando que un día venga a casa, es un asunto pendiente, y todo el dicho sea de paso, ¿no? Pero bueno. Doy de comer un par de cocineros vascos, españoles vascos, concretamente vascos en Caracas, y les hago un puchero, un cocido, un puchero nuestro, ¿no? Caramba, este cocido le pone ahí es calabaza, y ahí me doy cuenta lo que yo sabía, que si le ponemos chocolate y si le ponemos zapallo, estamos haciendo un puchero americano, por lo menos rioplatense. Y esa es la diferencia. Entonces, nuestros platos, aunque no tenemos que cocina charrúa, a diferencia.
Eso te iba a preguntar, pero no sé de dónde venimos.
Claro,
la charrúa nos dejaron poca cosa, pero
cocina nada. Y creo que por suerte. Pero bueno, digo, dado que el estadio cultural charrúa nos permitía imaginar, como en el caso de México, que tiene una cocina maravillosa, o un de Perú, que también la tiene.
No tenía... Lo único glorioso que tienen los charrúas de haberse comido es Solís, digo, que la gente registra. Uno imagina que no, que cada tanto se cometían un pescado o un ave, pero digo.
Creo que es falso del arte profesional, sí, pero de cualquier manera, bueno, digamos que hipotéticamente se comieron a Solís, ¿no? Digo que...
Entonces, ¿qué es? ¿Es una comida básicamente europea?
Europea, con giros propios que son inevitables, como te digo, el bolito es el cocido italiano. Pero nadie, los uruguayos ni los españoles ponen una cabeza de la testina, la cabeza de ternera adentro. Va la testina, la cabeza de una ternera en el bolito. Perdón,
impresiona un poco.
Yo sé que te impresiona mucho la comida, hemos hablado del tema. Pero y comen la lengua, la lengua va hervida allí, que tampoco en nuestra lengua no va en el puchero habitualmente. Entonces, hay giros, la tortilla, esa delgada lámina que sirve para poner adentro, se llama nacho mexicano, sea la crepe francesa o la filloa gallega, hablando de nuestros ancestros, Gonzalo. Es el mismo principio, y cambia el estilo y el lugar, y sigue siendo esa delgada lámina que se sirve para un relleno, que son los canelones italianos, dicho sea de paso. Y por eso que en la cocina uruguaya, que es una cocina sincrética, de fusiones de cosas, hacemos las canelones, no con pasta de rabio, lo hacemos con crepe. Hacemos filloa, o crepe, o panqueque, como quieras llamarlo ahora, incluido por los sajones, y lo rellenamos, decimos canelones. Es un caso clarísimo de lo que somos, ¿no?
Hugo, ¿hace historia sobre la cocina uruguaya? Tuvieras que remitirte a los primeros pobladores.
Sí.
¿Qué es lo que nos trajeron? ¿Qué es lo que teníamos?
Trajeron justamente la cocina española, que fueron los fundadores. Y trajeron sobre todo la cocina canaria. Cuando pienso que una parrilla uruguaya, a diferencia de la Argentina, que siempre hay lechón, pienso en la presencia canaria, porque el lechón, el cochinillo de Navidad, hablando de algo que también mantenemos,
sí,
es de herencia canaria. Los canarios fueron fundadores de Montevideo, eso lo sabemos. Y ahí hay una presencia de la cocina canaria que se nota, por lo menos en ese lechón. Trajeron la cocina española. Y, por cierto, en ese entonces, el libro tiene una parte primera que me parece muy importante para mí, me tomé mucho cuidado en hacerla, que con apoyo documental, el diario de viaje de Paysandú de Larrañaga, que tarda 27 días en ir y venir de Paysandú a Montevideo, mejor dicho, de Montevideo, de Artigas, cosa que da un valor muy importante a, y cuenta lo que comía Artigas y cómo se movía en la relación inmediata con un visitante. Y el Larrañaga, que era un buen observador como un naturalista que era, va anotando todo lo que ve y todo lo que come. Cada parada del señor Larrañaga cuenta lo que come, y yo lo utilizo como una fuente de información de primera mano. Lo mismo que la carta que recibió los ingleses, los salteños, y, por otro lado, el famoso libro que tuve en la mano original del Uruguay Rural de Butón, que fue un señor estanciero que en la segunda mitad del siglo XIX tomó trabajo de anotar todo lo que había en el campo uruguayo. Ese libro que editó Atestarán para la revista del Museo Histórico, tuve el original, un cuaderno de un taller, de lo que lo tuve en la mano, y es una fuente de información de primera mano donde aparecen cosas muy típicas de la cocina del jinete que estamos hablando, que es el Uruguay, un hombre a caballo, básicamente en aquel momento, además, los país ganadero, cowboys, tártaros, jinetes. ¿Qué comen la gente a caballo? Come, no tiene olla para llevar en el recado. Va, mata una res y se la come, hacia asado. Tártaros, cowboys, criollos, gauchos, llaneros venezolanos, los llaneros de país eran gauchos como nosotros, y comen la ternera a la llanera, comen carne asada.
Hugo, si uno recorre el libro, yo le dije a Gonzalo, hay un montón de recetas, esas como las relata habitualmente Hugo García Robles.
Tratando de decir las recetas.
Es como escucharte hablar, en realidad, por momentos.
Teniendo la definición. Me gusta mucho eso.
¿Qué seleccionaste? ¿Qué es lo que elegiste para...?
Mira,
para
te cuento esta historia porque es así. Mira, a mí me pidieron este libro los amigos de Banda Oriental, quienes, por cierto, esa vez con mucho me persiguió también Milton Fernández y Estela de Fruto, Leonora de los Cerros, amiga queridísima, me llamaba todos los domingos de mañana, es una llamada clave que tenemos a las 11 de la mañana, y ¿cómo va el libro? ¿Cómo va? Al final lo escribí. Pero me dice, tenés que poner 100 recetas. Están locas, dice 191. Uno piensa Uruguay, se da cuenta que lo que comemos en Uruguay es más amplio de lo que uno cree, no solo es milanesa y pasta. Aparece la feijoada, que la come la mitad del país para arriba, del norte come por influencia brasileña. Y digamos, la vuelta de tuerca que a mí me parece que es divertida es tratar de tener un responsable de muchas recetas. Algunas son entrañablemente familiares, que mi madre acaba de morir y hay recetas de mamá, y la receta de mi abuela Josefina, adorada abuela.
¿Hay algún famoso por ahí?
Y hay algún famoso, Ricardo Pascal, que no es la receta de un pesto, y se me escapó Magurro con unas albóndigas que le comí una vez en esos clubes de la costa, el Club Armonía, que es bastante armónico, más gente de todos los colores políticos y religiosos, y en torno de la comida, como dice Garazman, siamo tutti fratelli en frittata.
Está bueno. Hugo, hacemos una pequeña pausa y después me contás si hay platos o sabores que nos representen como uruguayos. 20 minutos pasan de las 11 de la mañana, seguimos hablando sobre cocina uruguaya.
Una pregunta colgada.
Con Hugo García Robles, sí. A partir de que hoy se edita su libro El Mantel Celeste, Historia Recetario de la Cocina Uruguaya. Antes de ir a esa pregunta, te cuento que Verónica, que es profesora de historia, dice que no le critique yo a los charrúas diciendo que se comieron a feliz, porque en realidad fueron los chanaes o los guaraníes, no está claro. Por otra parte, agrega que ella es del interior y que allí se sigue comiendo el puchero con cabeza de oveja y frutas tales como peras y manzanas adentro.
Yo contaría que eso casi más que un puchero es una carbonada.
Ah, claro, por el tema del sabor.
La fruta.
Tienes razón. Te hacía una pregunta, Hugo, antes de ir a la pausa, que era, ¿qué plato, qué sabores representan al Uruguay? Si no me digas el dulce de leche.
No, evidente, no te voy a decir el dulce de leche. Es una buena pregunta que, como si las preguntas inteligentes de alguno le complica. Quedé pensando en esa pausa que hubo por la tanda. Y yo digo, a veces es muy difícil contestar a eso, pero quizás hay un dato que sí me parece que nos define, que es la abundancia. Sí. El uruguayo busca la abundancia más que determinada calidad. Entonces acumula en el plato en un tamaño descomunal, de tal modo que come de manera monotemática. Se come una milanesa o dos kilos de asado. Pero no hace un menú.
En serio, no hay equilibrio.
Es un tema, entonces no como una entrada y un principal. Por eso los platos, normalmente en este santo país, en lugares abundantes y populares, que son muchos y algunos muy buenos, los platos son de una dimensión fantasmagórica. Yo voy a un lugar maravilloso, que lo he comentado y lo voy a decir, Maldonado y Jackson, que es una maravilla de calidad y de... Llevo gente que viene de París, uruguayos y alemanes, y dice, mejor que un bistró, y luego viene recomendado a Bustasoni, y dice, mira, vengo de París, me dice que me debes así. Bueno, allí hay que pedir una pascomía para comer entre dos. cuesta 40 pesos, no es un aviso, es la pura verdad. Me encuentro con allí con todo el mundo que van a comer muy bien, muy barato. Y los platos son descomunales de tamaño. Tanto que a mí que me gusta comer un primer plato, un principal, y eventualmente puedo no tomar postre, pero tomo un café, tengo que dividir el primer plato a la mitad. Y no puedo. Y no soy un tipo de poco apetito, ¿no?
¿Y eso de dónde viene, Hugo? Esa locura viene por comer en cantidad.
Porque el país fue abundante. Es decir, cuando tú crees que... Una vez fui asesor de una película de Garibaldi, que vino Rossi, el director italiano, estaba en Rai en ese momento. Me dice, llega la tropa de Garibaldi a una estancia. ¿Y qué pasa? Matan una vaquillona o dos. ¿Y cómo? El italiano puede creer que mataran para los visitantes una vaquillona o dos, porque hay que ver... Yo comí una vez, me desvío rápidamente para hacer este paréntesis recto, comí con un académico francés que le invité a comer a Morini Viejo, cuando estaba en el mercado central y el piso de la pinotea que sería como cubierto un viejo barco. Y claro, el pueblo francés, Pierre Manuel, el gran poeta, pide a entrecote. De un entrecote en el rico de un entrecote. Cuando le trae esos 900 gramos, que es lo que pesaba un entrecote en torno del año 70, ¿Qué es esto? Un filé de dinosaurio, dijo, una frase para la historia. Pues claro, un filé, Chateaubriand, son 250 gramos y es una pieza descomunal. Y esos 250 gramos es una cosa brutal que nadie la come habitualmente. Y aquí te dan 900 gramos los filés de dinosaurio.
Hugo, ¿y el sabor? Eso que se decía, sabor, no estás hablando de abundancia.
Sí, porque...
¿Hay algún sabor característico? ¿O en realidad ese sincretismo lleva a que no haya
eso, sabor? Yo no siento un sabor determinante. Siento que hay... Siento más la abundancia y por lo consecuencia, la tendencia al plato principal único como plato, ¿no? Que además es un dato de lo popular, porque mira, cuando uno hace cocina popular, come puchero, come paella, come polenta, y es el plato, y es no hay otra cosa. Un minestrone, que es una sopa maravillosa, que está en la receta aquí que hacía mi abuela, y que hay que decir que esa receta que da Scofiela, Guy de Culinaire, buscas minestrone italiano, y está la receta de mi abuela. La misma, lo cual hace que yo aplauda a Scofiela hasta cuando habla de cocina italiana. Sabía todo. Y el mortero donde ponía un poco de tocino y ajo y machacaba allí, es la única carne que iba en el minestrone. Un poquito de tocino, no de panceta ahumada. La o non fumé, como dice mi enemigo Escofía hablando de este plato. Y era la única carne. Y luego venían porotos, vegetales, pasta corta, tipo, no sé, penne, rigate, como se llama lo que antiguamos, mostachores cuando era joven yo. Pasta nada más, y por supuesto basílico, albahaca, que yo sentía el perfume en la cena de la casa de mi abuela cuando llegaba a comerlo, ¿no?
Hugo, la nutria.
Una carne reciente.
Ahí está. ¿Llegó para quedarse o es una moda?
Yo creo que llegó para quedarse. Y está bien la nutria. Es una carne que yo comí. Yo soy capaz de probar todo, honestamente. Y aplaudo.
El jabalí también.
Jabalí. Deberíamos comer más jabalí. Jabalí es un cerdo salvaje. Por cierto, el jabalí que se ve mucho en Uruguay es mezcla de cerdo doméstico con jabalí, porque los jabalíes machos asaltan las porquerizas de los habitantes de la región donde hay jabalí. Recuerdo un carpintero amigo que me trajo un día un trozo de jabalí, se murió feliz, terminaba de dejar la hembra con la cosa que acostaba y lo mató en la porqueriza de la casa de su padre, que tiene un chiquero, y van los jabalíes en busca de las hembras, que son cerdos domésticos. Entonces hay muchos animales sueltos, salvajes, que son en realidad cruzas. Es un animal de carne magra, porque es un animal que corre, y un jabalí, cazar un jabalí es una tarea dura, Jabalí es un animalito que huye si huele al hombre. Pero si lo hieres, va derechito al lugar de donde partió el disparo, y es peligroso,
unos cuantos perros.
Sí, señor. Y es un animal que en los primeros 100 metros corre más rápido que un caballo, Después se cansa. Los primeros 100 metros, este amigo que es cazador, siempre lleva por esa razón un 38, un arma de gran calibre, de arma corta, porque si le viene siendo un jabalí hay que pararlo con un calibre grande, ¿no? 180, 120 kilos de animal curioso son un encuentro nada recomendable, diría yo.
Por el 90-2810, Pablo Depósitos pregunta por qué en tu libro, se ve que ya lo tiene en la mano Hugo, no tiene el chivito como una comida uruguaya.
Perdón, ¿está el chivito en la introducción? ¿No está como receta?
Eso, no aparece en el recetario.
Bueno, seguramente habrá algunas omisiones más. Yo hablé de los sándwiches, me decían, no es el chivito, pero hablé largamente de los sándwiches porque me pareció un plato...
Están los compañeros, está la ensalada rusa, por ejemplo,
claro,
la del chivito.
Claro, bueno, quizá ahí el subconsciente me perdió. Yo creo que el chivito es un buen plato, pero cuando pienso en el chivito al plato me enfermo. Ahí aparece el uruguayés en toda su expresión. Ensalada rusa, ensalada de tomate, panceta, un huevo frito... Y un cerro gigante. Somos un país sin montañas, pero el cerro está en el plato del chivito.
No hay argentino que no cruce mi idea. Antes de hablar contigo, me voy a empezar a comer un chivo.
Por supuesto. O te pedí un
chivo más
joven, guindado.
Otro mundo es verdad.
Hay elementos que son sin duda distintivos en nuestro maní, como los hay en otros sitios. Por cierto, la farina nuestra, la farinata piemontesa, que es un nombre técnico, real o el nombre original. Es un plato genovés que se ha desarrollado mucho en Uruguay. Yo viví en Caracas donde había estupenda pizza y calzones y no había faena. Me acuerdo que vamos un día a Margarita, mi mujer cruzaba la isla a comprarse ropa y yo empezaba con la chica, que era la hija de la dueña, que mi mujer hablaba con la dueña. Le cuento que soy de donde hablo italiano bien, me encanta el italiano. Y entonces me pregunta de dónde era, de Uruguay. Y entonces le cuento que había una pizzería en cada ángulo de esquina, en cada esquina. Y que tenemos fainá. ¿Tienen fainá? Y la falta no cocido. ¿Qué le hacen de la vista? Sí, le digo. Del borde era... Y Malma me contaba admirado, que Malma tiene familia uruguaya, la madre es uruguaya, que venía a Montevideo en las vacaciones a comer la fainá uruguaya, erguida, como dicen los italianos, rígida, como si fuera un trozo de cartón, delicioso, con un dato que te voy a dar, primicia absoluta. Los italianos, y aprendí a comer fainá con mi amigo Bonetti, ex director de RAI, que era torinés, por lo tanto de la región de la fainá, dan vuelta la fainá, le ponen la pimienta del lado húmedo con toda sensatez, porque el lado que tiene la cajerita no absorbe la pimienta. Hay una sola pizzería en Montevideo que lo hace.
¿Cuál?
San Martín y Boulevard, Bar Colón.
Sí, vamos. La gastronomía uruguaya, o así como otras gastronomías se convierten en productos turísticos o de exportación, ¿puede pretender eso la cocina uruguaya?
Absolutamente, y te lo puedo decir con plena convicción de lo que digo por esto. He conocido muchos chefs extranjeros importantes, estuve y conozco, y es un gran tipo, el chef que le dio de comer en el Hotel Ritz a Lady Di el día que se mata, ¿no? Que por cierto me contaba, se llama Philip Roth, Joseph Roth. Quería que le pidiera, si le pagaban fortuna para que yo repitiera el menú, nunca lo hice. Comí un omelete de espárragos, sería la princesa, ¿no? Antes de matarse con su compañero, que por cierto era hijo del dueño del hotel, uh-huh. El árabe, no recuerdo el nombre ahora. Exactamente, bueno,
además, ayer.
Bueno, muy bien, gracias. Yo me acuerdo lo que comió la princesa, que era un omelete de espárragos. Y además me decía él que. Perdón, Laguna.
Estamos hablando sobre si lo podía exportar o no la comida.
Bueno, entonces lo llevo a comer al mercado del puerto y cuando ve la parrilla, se levanta, va a la mesa, ve la parrilla, vuelve, enloquecido. Dice, ¡qué maravilla! Ese tamaño de esa parrilla, las brasas y el despliegue de carne y achuras a un francés lo conmueven. Y lo ven de la Tour d'Argent, el restaurante de París, le pasó lo mismo. Yo lo llevaba a ver la parrilla, porque ¿qué le voy a mostrar a uruguayo? La parrilla.
Un tarro dulce de leche, diría alguno.
Sin embargo, los franceses están en nuestra cocina.
Sin duda,
¿verdad?
Están.
Y en esa hoy hablamos, arrancamos con los crepes, por ejemplo.
Sí, las crepes y la mayonesa, que es la salsa universal nuestra. No hay nada que no le pongamos mayonesa. Yo he visto comer en lugares populares.
Un horror.
Un horror. Después de mayonesa cada papa frita, una por una. Yo creo que quedo
bastante con mayonesa.
Por supuesto. Variedades. Además, cuando yo digo, y se lo he dicho a gente que sabe, que la mayonesa es una salsa fría, se pone, cuando uno quiere poner encima un churrasco, está la bearnesa, que es una emulsión de huevo, bueno, se hace con el chalot y se hace al baño María para que es una mayonesa caliente, sí. Para decirlo de alguna manera, o está la holandesa, pero no la mayonesa, y te pone mayonesa en el chivito, cosa que, y yo he visto cuando lo cure, he visto fainá con mozzarella, ¿eh?
Es verdad, de eso también me he enterado.
Bueno, y ya la mayonesa sobre el pancho es un lugar común. Son atrocidades, a mí me dividen. Yo sé que yo soy un tipo maniático, pero esa cosa me irrita porque contraría el sentido lógico de las cosas. Nadie bate una mayonesa para disolver en algo caliente, ¿no?
Hugo, a veces uno dice que aquí en Uruguay terminamos mandando al asador todo lo que camina y de última hemos terminado hablando sobre animales de cuatro patas. ¿Hay cocina uruguaya con animales que anden en el agua? ¿Hay peces?
Sí.
que uno considere sí, que sí. pueden ser características.
Y en, ya, y en este día, haciendo este libro, bueno, por supuesto, todos los peces de río. Mi amigo Arocha, especialista en patilla en surubí.
La mayonesa de Tararira.
Que es de Arocha. Claro. Bueno, te cuento algo. Esos pescados de río que son maravillosos, aprendí por Arocha a comerlos. Mira tú lo que confieso, porque realmente yo siempre recibo de mis amigos muchas cosas, también comida. Y de Arocha, quien le quiero tanto y le debo la caricatura esa que ahorran, que está en el libro de la Contratápica, además es la caricatura que es un poco distintivo de mi página en el país. Arocha, que es gran consumidor de pescado. Y yo creo que, perdón, nadie puede hacer un venado sin comer mejillones o la provenzal. Ahora, podríamos comer más pescado, sin duda. Y he descubierto que de pronto hay pescados maravillosos. En España se come el rape, que se llama falsa langosta, porque la carne del rape es un pescado que también se llama pesapo, tiene una cabeza horrible, tiene un tronco cónico, el cuerpo, no tiene espinas, tiene una especie de hueso central. Se llama falsa langosta porque con ese pescado te hace creer que estás comiendo langosta. Mira lo que te digo. Bueno, ese pez existe en Uruguay. Yo lo comí en Punta del Este, en lugares donde lo dan. La ramen, el restaurancito detrás del Conrad, allí en esa zona, tiene rape a veces, y yo lo he comido. Y me sorprendo porque he conocido cocineros vascos que me dicen, los mejores mejillones del mundo son de este país. ¿Por qué? Porque son de roca, no tenemos criadero de mejillones. Es como tener un conejo de monte, un conejo de criadero, o un gallito, la misma pica tierra de la que están criadas en una cajita, ¿no? Hay una diferencia, ¿no?
Hugo García Robles, gracias por haber compartido este rato con nosotros.
El libro se presenta bien noche.
Se presenta bien noche. Gracias. El mantel.
Gracias a ustedes. Se nos quedó un tintero que son muy importantes. Lo bien que está el vino uruguayo, que forma parte de la gastronomía.
Es
pero
verdad.
Pero se lo
olviden. Nos vemos la próxima.
Sí, por ejemplo, pero si ustedes repasan alguna de las recetas, abajo está esa pregunta. ¿Y esto con qué lo acompaña? Allí está la receta.
Sí, vamos el vino con el... Sugerimos, ¿no? Gracias a ustedes, queridos.